Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. Varios congresistas cubanoamericanos enviaron una carta a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en la que le piden condenar el hundimiento en Bahía Honda de una lancha provocado por un barco guardafronteras del régimen cubano, en el que murieron al menos 7 personas. La carta fue suscrita por Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, todos de la Florida, así como Alvio Siris de New Jersey y Nicole Maliotakis de Nueva York. Los legisladores respetuosamente le piden a la embajadora Thomas-Greenfield condenar esos asesinatos en la ONU y convocar una investigación internacional para determinar si constituyen crímenes de lesa humanidad. La carta se refiere al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define como crimen de lesa humanidad acciones como asesinato o actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos. Los congresistas consideran que el hundimiento fue intencional y parte de la sistemática represión contra los críticos del régimen cubano. A propósito, sobrevivientes del hundimiento de esta lancha con migrantes en Bahía Honda, en el que murieron 7 personas, están siendo citados por las autoridades cubanas, dijo a Radio Martí Héctor Meizoso, tío de una niña de 2 años que falleció en dicha tragedia.
Hoy mi hermana había que ir a la policía de María, pero lo más probable es que le hagan igual que los otros muchachos. Ella no se ahogó, ella la mató el golpe que le dieron, porque yo cuando la cambié en el funeral, porque fue que tuve el valor para entrar, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía, y tenía un partido en la cabeza que yo no se lo he dicho a nadie. Bueno, a mi hermano, a la mujer, a Iván, los mandaron a citar a la policía de Bahía Honda, y de ahí iban a llevarlo para la prisión esta que hay en Cuatro Caminos, de Guanajuato. Después lo iban a llevar para Villamarita a declarar. Ayer mismo, que querían que hiciera un video diciendo las cosas que habían pasado. Entonces, mi hermana dice que ya no iba a hacer video ninguno, mi hermana tiene que ir hoy. Y él dijo que no iba a hacer video ninguno porque hay veces por la televisión han puesto cosas, ¿ves? Y cuando me ponen con otra abono, que está diciendo que pasó y sigue, en realidad lo ponen con otra cosa. Y todo el mundo se mete el cuento de lo que salió en la noticia. Dicen que es para investigar, pero no se sabe más nada.
El opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer podría haber logrado las demandas por las que estaba en un régimen de mayor severidad, según una carta que le escribió a su esposa. Nelma Ismaray Ortega dio detalles de la misiva en una entrevista en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado podría suspender el régimen severo y de aislamiento al opositor y preso político José Daniel Ferrer, según se entiende de una carta firmada por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, entregada a su esposa Nelva Ismaray Ortega por un alto oficial del Ministerio del Interior.
Llegó un agente represor de La Habana, se hace llamar el polaco, según él venía de la prisión de Malverde y que había hablado con mi esposo. El objetivo, entregarme una carta que la tengo aquí y decirme que iba a haber visita el próximo lunes y que en la visita mi esposo nos iba a decir a la familia en qué había quedado todo.
Durante la visita de 15 minutos que se le permitió hace pocos días, no aceptó la java de alimentos que llevaba su familia, alegando que cuando se le termine la poca comida que le queda, se plantará en huelga de hambre en demanda de su libertad y sus derechos.
La primera parte se la voy a leer, dice: tuve una conversación con un alto oficial y parece que las demandas van a ser solucionadas. Teniendo en cuenta esto, voy a recibir los alimentos que puedan traerme. Al final dice: por favor, traer papel y bolígrafos y lápiz suficiente, que hasta el momento no le han permitido, 2 colchas para limpiar, calzoncillos, hasta el momento nos decían de que había que marcar los pullovers, que dijera la P de presa, y él se ha negado. Aquí nos dice de que podemos llevarle 2 shorts y 2 pullovers blancos.
Plantado desde el primer día de su encarcelamiento, Ferrer se ha negado a usar el uniforme reglamentario de los presos comunes y ha rechazado el ofrecimiento que lo llevaría a un exilio forzado.
Todo indica que van a acceder a los justos y necesarios reclamos que mi esposo ha exigido durante todo este tiempo, que no son más que sus derechos que han sido violados desde su injusta, arbitraria y cruel detención.
Fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras muchas localidades de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audiotáctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga, UMA, en España, pertenecientes al grupo de I+D Electrónica para Instrumentación y Sistemas. Se trata de un algoritmo audiotáctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música, asegura el investigador del programa del doctorado en ingeniería mecatrónica, Paul Remach, autor principal de este trabajo, que insiste en el poder de la música para influir en el estado de ánimo, así como en sus posibilidades como terapia para desórdenes mentales y tratamiento del dolor. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, en un futuro será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador junto con los profesores de la UMA, Andrés Trujillo y Fernando Vidal, es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles. Es algo similar a cartografiar la música, explica Remach, que añade que es posible porque este tipo de archivos, además de poder reproducirse y generar sonido, contemplan representaciones simbólicas. Los modelos actuales no garantizan la correspondencia entre la respuesta emocional a la música y la versión vibrotáctil. Frente a ello, lo que proponen estos ingenieros de la UMA es realizar arreglos a las ilusiones táctiles para mejorar y ampliar el espectro de características musicales, agregando dinámica a las vibraciones en forma de movimiento, cambios de dirección y localización. Se trata de un proceso desafiante, ya que el rango de frecuencia perceptible de la piel es más bajo que del sistema auditivo, lo que podría causar la pérdida de algunas características musicales, explica. Los primeros experimentos realizados, en los que han participado cerca de medio centenar de voluntarios, muestran que estos arreglos a las ilusiones táctiles les evocan más emociones positivas que negativas. También son percibidos de forma más agradable y estimulante que el audio, provocándoles una respuesta emocional diferente a la de la música original. Este primer prototipo se ha presentado en el 11th International Workshop of Haptic and Audio Interaction Design, Reino Unido, el mayor evento internacional especializado en estas áreas de estudio. La investigación es fruto de la tesis doctoral de Paul Remach y forma parte del proyecto del Plan Nacional Instrumentación Inteligente y Aplicación en Salud. Actualmente los investigadores de la UMA trabajan en un segundo modelo y continúan con los experimentos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia. Como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Thank you.
huellas que marcan tu llegada. Gritas de furia en un bar a buscar un amor, resolviendo el dolor. Recordándome a mí, simulando olvidar. Vuelve, vuelve junto a mí. Mis días ya no son como quisiera. Vuelve junto a mí. No puedo estar sin ti, noches enteras esperando tu amor.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Con cada año que pasa, la tecnología exige mayor inmediatez y conexión. Los cables ocupan espacio y se quedan cortos en cuanto a la velocidad que requerimos, por lo que están empezando a volverse obsoletos puerto por puerto. El Wi-Fi nació para sustentar estas necesidades, ahora básicas, con radiofrecuencia. Sin embargo, presenta sus fallos a medida que más usuarios se conectan. En la Universidad de Edinburgh, el profesor Harald Haas presentó el término LiFi por primera vez en 2011. Se trata de una tecnología primaria de la Wireless Fidelity, cuya evolución se basa en la transmisión de datos a través del medio más rápido que conocemos, la luz. El físico alemán Haas lo bautizó como datos mediante iluminación. La tecnología LiFi transmite datos usando la región de luz visible en el espectro electromagnético entre 400 y 800 terahertz con la ayuda de la luz LED a través de la fibra óptica y con una intensidad más rápida de lo que la que podemos observar. El diodo emisor de luz, LED, a su vez, consta de dos propiedades básicas. Su intensidad puede ser modulada a alta velocidad y su tiempo de conmutación es muy alto. Esta velocidad de apagado y encendido de los LED permite codificar datos y enviar cadenas de los bien conocidos unos y ceros. Dicha intensidad se modula a tan alta velocidad que nosotros los humanos no podemos observarla, de tal modo que su salida parece constante. Haas afirma que su creación puede producir una velocidad de datos mayor que 10 megabytes por segundo, lo cual supone una velocidad superior a la de una conexión de banda ancha estándar, haciendo de LiFi una tecnología 100 veces más veloz que el ya conocido Wi-Fi. La manera en la que opera la tecnología LiFi es realmente sencilla. Existe una fuente de luz conocida como LED que viene siendo la fuente de comunicación en un extremo, mientras que en el otro extremo le espera un fotorreceptor. Cuando se ilumina la LED, el receptor detecta la luz de manera casi inmediata. Es ahí cuando envía la primera señal binaria, una, y por el contrario, al apagarse transmite su contraparte, cero. Todos los datos se transmiten al controlador de la lámpara y las bombillas de LED blancas se implementan en el extremo del transmisor. Es así como, mediante cambios rápidos y diminutos, se pueden hacer varias salidas ópticas a la velocidad de la luz. Como el periodo es tan elevado, los datos se transmiten sin problemas y el receptor que detecta cada minúsculo cambio de amplitud convierte dichas variaciones en el flujo de datos. Existen numerosas posibilidades con esta nueva tecnología y su capacidad en potencial inexplorado. La meta es una conexión al Internet a través de cualquier fuente de luz que sirva como punto de acceso. El LiFi nos aporta la conexión de datos más rápida y eficiente que existe y que nos empujará a la velocidad de la luz a un futuro más brillante.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En una investigación se ha comprobado que los perros no solo distinguen entre personas por su olor, sino que también pueden distinguir cambios en el olor de una misma persona dependiendo de si está estresada o tranquila. El equipo de Clara Wilson de la Queen's University de Belfast en Irlanda del Norte, Reino Unido, realizó una serie de experimentos con 4 perros y 36 personas. Los investigadores recogieron muestras de sudor y de aliento de los participantes humanos antes y después de enfrentarse a un problema matemático difícil. Informaron de sus niveles de estrés antes y después de la tarea, y los investigadores solo utilizaron las muestras en las que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de la persona habían aumentado. Los perros fueron adiestrados para que, cuando detectasen los olores de interés, avisasen a los experimentadores con una señal de conducta. Luego, en cada sesión de prueba, cada perro recibió muestras de una persona tomadas cuando estaba relajada y cuando estaba estresada. Las muestras se tomaron con solo 4 minutos de diferencia. Todos los perros fueron capaces de alertar correctamente a los investigadores ante la muestra de cada persona tomada cuando estaba estresada. Los resultados demuestran que nosotros, como humanos, producimos olores diferentes a través de nuestro sudor y aliento cuando estamos estresados, y los perros pueden distinguir entre nuestro olor cuando estamos estresados y nuestro olor cuando estamos relajados, incluso si se trata de alguien a quien no conocen, explicó Wilson. El estudio se ha publicado en la revista académica PLOS ONE.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.radiomartí.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Me perderás.